El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos a todos los que estáis ahora mismo al otro lado de este espacio de Twitter, esta tecnología que estamos intentando aprovechar desde el Batallón Pluto. Lógicamente no me estaréis escuchando de la manera habitual, con el micrófono bueno, por así decirlo, pero a cambio creo que hemos ganado en dinamismo y en posibilidades, incluso en el desplazamiento, el poder salir a la calle si quisiéramos, que creo que con estas temperaturas no apetece, y poder seguir conversando con el resto de compañeros. Esto es un experimento, pero es un experimento que creo que tiene sentido en el marco de un experimento como también es el que está llevando a cabo Square Enix con Final Fantasy VII Remake, Rebirth y lo que está por llegar. Y después de estos días de reflexión, no solamente por las elecciones andaluzas, sino por lo que nos han enseñado aquí los amigos de Square Enix, creo que es el momento de poner sobre la mesa muchas preguntas, muchas teorías que hoy no vamos a responder, pero sí que vamos a plantear, a exponer, y entre todos forjarnos ese crisol tan interesante de propuestas. Yo no sé vosotros, a mí una cosa que me motiva y me hace vivir realmente la comunidad del videojuego es el compartir las cosas que me gustan y ver qué piensan otros, si están de acuerdo, si no, si pueden aportar otro punto de vista. Y voy a empezar con una batallita, que es algo que a mí me encanta. Fijaos, cuando se anunció Final Fantasy XV, que fue un recorrido que los que lo esperamos, no digo versus 13, sino el 15, que ya se presentó en sociedad, esos avances, el episodio Duskai, todo esto, fue duro, fue un sufrimiento, si se me permite la expresión, cuando se habla de algo tan superficial como un videojuego respecto a otras cosas que nos pasan en la vida. Pero el meterme todos los días, por ejemplo, en los foros del otro lado, que es donde yo estaba leyendo, porque yo tampoco participaba mucho, tengo que reconocerlo, cuando salieron las reservas, todos los compañeros animándose uno a otro, ay, pues sí, toma, te paso el enlace, a ver si tú puedes cogerla, no sé qué. Cada pequeña pesquisa, compartir, vivirlo. Creo que eso, extrapolado ya no solamente a Final Fantasy, sino a vuestro juego favorito, es que por eso tiene valor hacer un podcast, por eso tiene valor hacer un canal de YouTube o tantos proyectos maravillosos que hacemos todos por vocación y por amor al arte, no por ganar dinero, porque eso sí que es un chiste. Y por eso creo que de experimento a experimento tiene mucho sentido hacer este espacio que a mí me encantaría, vuelvo a insistir, que hiciéramos entre todos y que cualquiera, si quiere participar, cuando nos metamos con esto de las teorías, que levante la mano. Porque menudo evento de presentación hemos tenido por este aniversario. Desde el 97 que salió Final Fantasy VII en PlayStation 1, ha llovido muchísimo. Ese juego original que tenía un guión, una estructura, donde sí que había, no voy a llamarlo huecos, pero sí que ciertos espacios que admitían una ampliación, el poder contar más cosas. Por ejemplo, a Zack se le menciona en esa obra original, pero tampoco demasiado, ¿no? Como que hay muchas preguntas. O Vincent, vale, sabemos que es un experimento, tal, pero siempre se podía rascar un poco más. Y marcó tanto a una generación de jugadores, sobre todo jugadores occidentales, por supuesto también los japoneses, pero nosotros, que a lo mejor no habíamos tenido ese contacto tan cercano con un juego de este tipo, que lo vivimos doblemente con una intensidad inmensa. Y por eso, poco a poco, ese juego original, que se había planteado como una experiencia, como había sido las anteriores, con una gran historia, grandes personajes, grandes mecánicas, el sentido de la aventura con la boca llena, se empezó a ampliar. Y tuvimos otras entregas, algunas mejores, otras peores, pero ya no se podía hablar de Final Fantasy VII el juego, sino de Final Fantasy VII el universo. Algo en continua expansión, cuyo límite solamente radicaba en la mente de sus creadores. Porque lo cierto es que siempre había margen de añadir. Eso añade un reto creativo. Y creo que eso lo hemos vivido con series que nos encantan, películas que tienen y admiten muchísimas secuelas, y es hasta dónde parar. qué se considera necesario, qué contribuye al mensaje global de la obra, o, por el contrario, va en detrimento de esa idea, de esa expresión, y lo que estás es fomentando económicamente las arcas de tu empresa. Honestamente, eso es una opinión muy personal. Creo que Square Enix ha tenido un poco de cal y de arena. Algunas entregas sí que se han visto que ha servido como marketing para vender incluso una consola, todo hay que decirlo, mientras que otras yo creo que incluso han pasado desapercibidas y merecen mucho más valor del que se le ha dado en su momento. Quiero aclarar antes de nada que esto que estamos haciendo aquí hoy va a tener spoilers sobre Final Fantasy VII, sobre el original, sobre el remake. Así que si alguien no ha jugado, no me quiero hacer responsable de si le estropeo algo. Así que imploro, por favor, que salgáis. Tenéis cosas más importantes que hacer que escucharme y una de ellas es jugar a Final Fantasy VII. Yo os estaré esperando en diferido aquí. Me podréis dar al play y compartir estas teorías. Y por eso, cuando estuvimos el otro día desde el Batallón Pluto con Aitor, con Atreides, siguiendo en directo este evento aniversario, que los aniversarios, las compañías japonesas lo viven de manera muy irregular. Todos tenemos el caso, por ejemplo, de Nintendo, que por supuesto tiene fans y detractores, pero una figura tan emblemática como Mario, todos sabemos en qué se tradujo, con un juego que iba a salir a la venta de manera temporal y cosas así extrañas, cumpleaños de otros personajes que incluso se han pasado por alto. Pero Final Fantasy es distinto. Final Fantasy tradicionalmente se ha celebrado el 15 aniversario, el 20 aniversario, el 25 aniversario. Y además veníamos otro aniversario muy importante dentro de la propia compañía, como es el de Kingdom Hearts, que estáis de acuerdo conmigo en que nos dejó un sabor maravilloso. Yo no esperaba nada. Pensé, bueno, pues ahora Square Enix nos va a vender un pin, un despertador, como el que también se ha anunciado para Final Fantasy VII, pero ya está, ¿no? Y sin embargo tuvimos Kingdom Hearts 4. Tengamos que esperar lo que tengamos que esperar. Y aquí yo venía ese día a las 12 de la noche, que yo no iba a grabar, o sea, yo no iba a hacer ningún directo. Se lo expresé así a mis compañeros. Dije, mira, yo creo que no va a haber nadie de las personas que nos escucháis, os veis por Twitch, no va a haber nadie un día entre semana a las 12 de la noche para un evento que dura 10 minutos y que venimos de un precedente como el Summer Game Fest, por ejemplo, que ha sido bastante chof. Entonces, yo no voy a hacerle perder el tiempo a nadie, ni yo tampoco el esfuerzo extra de, no es lo mismo verlo tumbado en tu sofá o en la cama que ponerte delante de una cámara, con un foco, con un micrófono, intentar ser elocuente, entretener. Pero Atreides tenía un pálpito. Tenía un pálpito y él dijo, bueno, si os animáis. El día antes ya había estado un poco sembrando la idea, la ilusión. Oye, ¿vais a hacer directo? Y yo, no sé. Ese mismo día por la mañana, si se hace directo, contad conmigo. Y ya dije, bueno, si vais a estar vosotros, entonces sí, porque si lo hago yo solo, no lo voy a hacer. Y menos mal que Atreides no se equivocaba. No voy a repetirme, está ese directo, lo podéis ver si os interesa. Yo iba sobre el papel barajando varias hipótesis, desde la más lógica, que era 10 minutos de ver Crisis, hasta la más loca, que era Final Fantasy VII Remake Parte 2. En aquel momento, en mi mente sonaba así. Pero es que lo tuvimos todo. Todo eso y más. Porque es que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que no hay un momento mejor que el actual para ser fan de Final Fantasy. Y lo digo muy contento, porque igual que hay personas que son fans de otras sagas, de otros juegos, que a lo mejor nada más que tienen dos entregas, o que cada nueva entrega se demora años y años, creo que nosotros no nos podemos quejar, ni por frecuencia ni por calidad. Por supuesto, unos son mejores y otros peores, pero yo estoy muy contento. Y tener ahora mismo un calendario como el que tenemos sobre la mesa es que hubiera sido impensable antes de esta presentación. Yo no me lo hubiera imaginado. Ever Crisis, beta cerrada en este 2022, Crisis Core en Navidades de este año, This Winter, en todas las plataformas, Switch incluida, que me parece llamativo. Final Fantasy XVI en verano de 2023 y, si no hay ningún error, Final Fantasy Rebirth en Navidades del año que viene. hay muy poco margen realmente de espera entre una entrega y otra. No sé vosotros cómo estáis gestionando estas ilusiones, estas emociones. Yo voy a intentar ahorrar porque no tengo PlayStation 5 y por eso casi que medio agradezco que el Crisis Core salga también en Play 4 para poder jugarlo, porque si no hubiera sido horrible. Pero no voy a faltar a la palabra. Hoy venimos a hablar de preguntas y teorías. ¿Por qué? Porque en ese evento se dio la mano, por un lado, el pasado, el presente y el futuro de Final Fantasy VII. Y creo que esto es definitorio de la idea de esta nueva trilogía. He leído mucho estos días a compañeros que decían por Discord, por Twitter, que quizás lo que están planteando el equipo de Kitase, Nomura y compañía es una especie de Evangelion. Evangelion, todo el mundo sabe que tuvo una serie de animación en televisión con un final determinado, limitado por los costes, por las circunstancias del momento. Tuvo una adaptación al manga, que por cierto ahora Norma Editorial está reeditando en una edición coleccionista preciosa. Tuvo una película, The End of Evangelion, que daba una conclusión diferente a la de la serie de televisión. Y hemos tenido recientemente el cierre de esa tetralogía, de esas ovas, que creo que están publicadas o se pueden ver a través de Amazon Prime. Y cada una ofrece un punto de vista distinta. Son complementarias. Son acercamientos a los personajes. Yo, por ejemplo, y sé que va en contra de la corriente natural, a mí el final que me gusta de Evangelion es el de la serie de televisión, que quizás es el más críptico, el más ambiguo, el que menos detalles aporta sobre qué le va a ocurrir a los personajes. Todos los finales me gustan, ¿eh? Pero yo creo que con Final Fantasy VII puede estar ocurriendo algo parecido. Si jugasteis al remake, ya os disteis cuenta de que hay muchos hechos, muchos eventos que se han conservado del original, que creo que también eso es un caramelo para el que jugó al título del 97, porque quiere reencontrarse con esos personajes, esas vivencias, el relato, que incluso tiene ya un carácter mitológico, porque ha pasado de generación en generación y todo el mundo sabe lo que ocurre con Aeris, aunque no haya jugado al juego. Todo el mundo reconoce a Sephiroth como uno de los villanos más icónicos de la industria, aunque no haya jugado al juego. Y todo el mundo es capaz de ubicar la personalidad de Cloud, aunque no haya jugado al juego. Tiene ese componente, recalco, mitológico de las grandes epopeyas que consiguió este título. Y eso tiene que aparecer en el remake y apareció. Pero sin embargo, conforme pasaban las horas y seguíamos jugando, descubríamos que no era una adaptación 1-1, que se habían introducido cambios, que jugaba con las expectativas de ese jugador que creía haberlo visto todo. Es, y voy a hacer un paralelismo muy malo porque sabemos cómo acabó, pero es como Juego de Tronos cuando salió la serie de televisión. Empezó muy apegado a los libros, pero conforme iba progresando, iban saliendo las temporadas, hubo un momento en el que los fans de los libros estaban descolocados. Ya no tenían la sartén por el mango, ya no podían presumir en redes sociales de ¡ja, yo sé lo que va a ocurrir en el próximo episodio! Porque todos eran nuevos, todos estaban viendo por primera vez una experiencia distinta. Y esto ocurre en varios momentos, por eso yo, y esta es la idea general que quiero esbozar y ahora nos vamos a ir introduciendo, me da la sensación de que Square Enix podía haber hecho como tantas empresas, tantas compañías, ella misma, con otros juegos, de crear un título safe place, conformista, darle al público lo que quiere. ¿Queréis el juego del 97 con mejores gráficos, con ray tracing, con modelados en ultra HD, 4K? Os lo doy. El esfuerzo creativo que implica eso es nulo. El esfuerzo técnico, por supuesto, inconmensurable. Hubiese sido una forma de ganar dinero, yo creo que muy sencilla. Es, y siempre tened en cuenta lo que estoy diciendo, que no es así, pero sería darle un botón, coger el storyboard original, los guiones originales, las composiciones de Uematsu originales y para adelante. Pero Square Enix ha sido muy ambiciosa. Creo que pocos juegos tienen la repercusión mediática en la cultura de masas como Final Fantasy VII, tal vez, y digo de memoria, Ocarina of Time, pero muy pocos más. Y en ese sentido, Square Enix dice, oye, ¿y por qué en lugar de daros, de traer al presente ese pasado, no aportamos una nueva trilogía y aunamos el pasado y el futuro? Esto parece una oposición que carece de sentido, pero no es así. Y esto se aprecia en varios momentos del remake, donde los personajes se salen de esa ruta marcada, y ahora hablaré de la figura esta de los susurros, esos guardianes de la historia que velan por el destino, cómo los personajes son también autoconscientes de esas especies de fantasmas que sobrevuelan con un poder que no son capaces de descifrar y que parecen saber más que ellos. Pero es que, si nos fijamos en el tráiler de Rebirth, ¿cuál es la pregunta que aparece en uno de estos rótulos que vemos en pantalla? ¿Qué es real y qué es ficción? Esto se menciona explícitamente. Ya se está jugando con qué creemos saber y qué está ocurriendo. ¿Qué pertenece al pasado y qué se está generando y creando en este mismo momento? Y ya no solamente eso, hay una frase que creo que dice la propia Eris en ese tráiler, que es, y cito textualmente, el pasado es inmutable, pero el futuro, aunque esté escrito, se puede cambiar. ¡Wow! A mí esto me parece impresionante. Estoy viendo que Borja le ha dado un corazoncito. Insisto, si alguien quiere intervenir en algún momento, ahora voy a leer dentro de un rato las teorías que habéis ido dejando por Discord y también por Twitter. Pero sin ir todavía al Rebirth, vosotros que jugasteis al remake, ¿no os disteis cuenta de que es verdad que los nuevos gráficos, el guión mejorado con voces, que antes no teníamos audios, lógicamente, no había un doblaje? Eso contribuye a que, por ejemplo, Cloud, yo haya empatizado con él, la psicología del personaje. No os voy a engañar, a mí el juego original me parecía muy edgy, muy hermético, enigmático, no conseguía comprender sus motivaciones. Y lo digo completamente en serio, seré poco empático, seré torpe, pero me costaba mucho entrar ahí dentro. Y sin embargo, ahora tú ves una mirada de Cloud, una simple mueca en el rostro, esa complicidad que no necesita tampoco de palabras con Aeris, y eso emociona y hace que te involucres con lo que cuenta. Pero hasta ahí, bueno, sigue siendo coherente con el título original. Pero sin embargo, con Aeris, la propia Aeris, a mí me pareció mucho más sabia en este remake que hemos jugado, quiero decir, más consciente de su papel, quizás menos inocente. No sé cómo describirlo, pero es como que ella sabe algo que nosotros no, y que el propio Cloud tampoco. No sé si lo percibís de esa manera, y creo que además tiene sentido, sabiendo esos orígenes de ella, que es una anciana, que a lo mejor en el juego original, no lo sé, no estaba tan palpable, luego evidentemente con todo lo que sucede, te lo van contando, pero aquí desde el primer momento, esa Aeris que vemos en el remake, a mí no me parece la misma Aeris que la del original, es una Aeris más madura. A ver, que tenemos un turno de palabra de Borja, te voy a dar paso, Borja. Lo único eso, después de tu intervención, cuando no estés hablando y lo que sea, ponte en silencio para que no se cuele ningún sonido y con muchas ganas de escucharte. Creo que estás por ahí. Borja, si puedes, interven.
Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien, aquí estamos compartiendo un ratillo.
Bueno, gracias por el espacio. La verdad que tenía muchísimas ganas de hablar con alguien de lo vivido porque me pasa un poco que a mis amigos sí que les gusta Final Fantasy, pero digamos que no como a mí, ¿no? Yo soy fan desde que jugué al 7 cuando salí en España, en el año que salió. Lo recuerdo jugar con mi padre, además. O sea que para mí es uno de los juegos más importantes de mi vida. Así que, claro, para mí es súper especial. Y el 25 aniversario lo he celebrado con vosotros, que también estuvo muy, muy bien y muy divertido, a pesar de ese momento locura de Next Winter, This Winter, que me volvisteis loco. Pero bueno, en cuanto a lo que decías de Aeris, totalmente de acuerdo. De hecho, yo justamente con mis amigos discutía que se nota que Aeris y Sephiroth saben que esa historia ya se ha vivido, y no se ha vivido de esa manera. Hay varias líneas de diálogo que lo dejan claro. Y Square Enix lo quiso hacer, creo que un poco de forma desastrosa, con el apuñalamiento de Barrett, ¿no? Que fue un poco extraño, ¿no? Esa escena fue un poco, ¿ahora qué viene eso? Bueno, entiendo que querían hacer indicar al jugador de siempre que la historia no era la misma y que no iba a ser la misma. Y así, bueno, y así lo deja claro el final, ¿no? Con esa escena totalmente nueva después de la lucha, bueno, del escape con las motos y eso. Y lo que decías tú de Aerys totalmente, o sea, se nota que ella sabe algo, se nota que es conocedora de, no sé si llámale líneas temporales o que están viviendo en un bucle y están intentando salir del bucle, pero bueno, creo que el tráiler de Rebirth nos da una pista en el primer segundos o dos primeros segundos, que luego, no quiero decir ya porque entiendo que quieres introducir lo del tráiler, pero esa pluma blanca para mí es indicativa de muchas cosas y más estrenando el videojuego que se va a estrenar estas navidades y con las últimas escenas de ese tráiler siendo de quién son. Y qué curioso que justo se centren en Proyecto G. ¿Qué es el Proyecto G? ¿No? Para mí va por ahí todo el tema de este Rebirth, ¿no? ¿Rebirth de quién? ¿Rebirth de qué? No sé, yo le tengo muchísimas ganas, estoy muy contento con aparte de con el Rebirth, con todo el evento, ¿eh? Yo con Ever Crisis, por ejemplo, es un juego que creo que está poco valorado porque se ha leído poco sobre él, pero las entrevistas que ha hecho Nomura sobre ello pintan muy bien. Y lo dejo ya, que estoy aquí dando una chapa impresionante.
Pues muchas gracias, Borja. Luego, cuando volvamos a Rebirth, pues si quieres, vuelves a pedir el turno de palabra y encantado, pues te doy paso y hablamos. Porque claro, a mí se me ha presentado ahora una disyuntiva que yo no había contemplado y es, he dicho, vale, vamos a hablar con spoilers, no hay ningún tipo de problema. ¿Pero spoilers de qué? Porque hay tanto universo y en un juego que para muchos va a ser nuevo como Crisis Core, ¿hasta qué punto nos metemos? No quiero fastidiarle la experiencia que muchos vivimos en PSP y que fue realmente alucinante y quiero que la vivan. Así que, a ver cómo lo hacemos, limitarnos solamente a hacer spoilers del Final Fantasy VII, del remake, del original, pero evitar Crisis Core, que va a ser un poco complejo, pero bueno, vamos a intentarlo por eso, porque si yo lo viví y lo disfruté, creo que también lo merecen las personas que van a llegar de nuevas ahora a estas Navidades a vivirlo. Y fíjate, has introducido una cosa maravillosa, que es la figura de estos susurros, estos guardianes de la historia que intervienen en un evento como el que has contado, ese apuñalamiento de Barrett que nos pilló a todos desprevenidos, pero que no hacía falta llegar hasta ese instante porque ya mucho antes en ese mismo juego había como pequeñas cositas que no encajaban. Es el juego que recordamos, es la cinemática inicial con ese plano desde arriba que se va introduciendo en los callejones de Midgar, pero hay pequeñas cositas extrañas que no encajan. Es que yo no recuerdo bien ese juego del 97 o es que ellos han aprovechado para introducir, fíjate, la idea que se me está ocurriendo. ¿Y si el jugador le ocurre como a Cloud, que confunde lo real con un recuerdo? Wow, es que estoy, me estoy volviendo un pelín loco, pero estoy flipando un poco, pero es verdad, es hasta qué punto lo que estamos viendo nace de un recuerdo de ese título del 97, que hay muchos que no han tenido por qué rejugarlo y se han quedado con la idea de guau, qué guapo, Cloud, los espadazos que pega, no sé qué. O eso, lo que se nos está introduciendo en esa doble capa. Bueno, voy a refrescar un poco la idea de estos susurros, de estos guardianes, porque se tratan de, tal y como se presentan en el juego, como árbitros y agentes del destino. Es decir, son entidades cuyo único propósito es asegurar que el destino, que la suerte, que la providencia, si se quiere, jueguen como se pretende. Van a hacer todo lo necesario para proteger ese destino. ¿Pero qué destino es? ¿El destino es el juego del 97? Todo apunta que sí. De manera que cuando ocurren cosas que se salen de esa hoja de ruta, de eso que estaba marcado, actúan, y actúan con un poder que son capaces incluso de devolverle la vida a alguien, como ocurre en lo que nos ha contado Borja, de devolverle la vida, de resucitar a Barrett en un momento en el que es apuñalado por Sephiroth. Eso es algo impensable. O por ejemplo, creo que al principio del juego, cuando Cloud se encuentra con Aerys, que en esa primera presentación vemos a los susurros intentando asustar a Aerys, pero en el original, ella se va antes de que lleguen los soldados de Shinra y empiecen a atacar a Cloud. Es decir, que hay variaciones, algunas a pequeña escala y otras con implicaciones muy profundas, que dan a entender que esto se desvía del original, que los susurros tienen una función de metaficción. Y yo creo que esto exige una maestría narrativa que nos voy a engañar, a mí me preocupa, porque sobre el papel es excelente, el potencial que desarrolla es increíble, pero si esto no lo cierras bien, te puede salir un poquito rana. Si no eres ideaquiano con Evangelion, podemos sentirlo como un deus ex machina, como algo falso, como una trampa, como una estafa para el jugador. Y si eso ocurre, si la persona que está jugando lo siente como una traición, es el peor de los destinos posibles. Lo que se está jugando Square Enix, yo imagino que lo habrán sopesado y que son conscientes de todos los riesgos, pero puede o encumbrarlos y crear una nueva obra maestra, no voy a decir a la altura del original porque el recuerdo siempre pesa más que la realidad, pero sí que al menos, oye, fijaos, Final Fantasy VII Remake, para mí al menos, cambió mi punto de vista de lo que significaba la palabra remake. ¿Quién sabe si con Rebirth, Renacimiento, me va a ocurrir exactamente lo mismo? Me parece muy interesante. Quiero también, es que si no se me va a olvidar, porque estuve pidiendo también opiniones, teorías. Borja nos ha contado un poco, pero ahora sí quiere volver a entrar después, porque imagino que estaba un poco cohibido por si se iba a adelantar o no. Pero pedí también por Discord, si alguien quería participar, contarnos sus experiencias, sus teorías, porque yo no soy una persona realmente ingeniosa, ¿eh? O sea, yo realmente leo, pienso por mí mismo, pero creo que la mayoría de vosotros le dais más vueltas a las cosas. Y dice Mario, por Discord, dice, vale, a ver, mi teoría la llamo la segunda vuelta, entre comillas, o algo así. Creo que los eventos ocurridos en Remake, ojo, son ocasionados por Sephiroth, cuyo nombre no es porque sí. Nota, una Sephiroth es una esfera del árbol de la vida, un aspecto o emanación de Dios, que ya advertía de su nuevo enfoque y de su cualidad eterna en sus últimas palabras a Cloud en la película de Advent Children. Hago un pequeño inciso yo aquí. Advent Children, muy importante, ¿eh? Creo que va a ser crucial, incluso con un frame que ha salido que se ve en este tráiler nuevo, a Sephiroth con el pelo corto, podría estar relacionado con el personaje que aparece en la propia película. Bueno, y sigo con el mensaje. Creo que a raíz del final del primer videojuego, comprende que la destrucción no lleva a la resolución de su conflicto personal y al haber trascendido en su momento, tras su primera supuesta muerte, decide perpetrar cambios sutiles en la cronología para que se le abran nuevas posibilidades de demostrar que en realidad todo lo que ha aprendido y visto en su condición divina, o casi, es lo mejor para todo y romper con el destino impuesto es la primera vía para ello. Pero dada su condición inmaterial, debe tirar de avatares inescrutabilidad y hacer que Cloud y el resto crean que es idea de ellos o que es una idea razonable. Luego está Génova, un ser que por su propia idiosincrasia y condición denominaron calamidad. Y en vez de enfrentar esto de un modo equitativo, fueron expeditivos. Para colmo, experimentaron con su cuerpo y perpetraron atrocidades a través de su sangre. Seamos justos, todos estaríamos algo escocidos con eso. Total, que mi idea es que el plan real de Sephiroth es tan sencillo como reparar la historia para que tanto su madre como él puedan descansar por fin en paz y el mundo, de paso, aprenda de sus propios errores. Por eso creo que Zack vive en el final del remake, para demostrarnos a todos que Sephiroth todavía siente afecto por aquellos por los que alguna vez lo sintió. Y ahora lanzo una teoría sobre Crisis Core Reunion, pero no sé si va a hacer spoiler, entonces no sé si leerla. Bueno, de momento aquí la idea que introduce Mario creo que es fundamental y es el Sephiroth de este remake, porque hablaba yo de que la Eris que presenciamos parece que no es la misma Eris, pero tampoco Sephiroth, y de hecho Borja también lo ha señalado, ¿eh? Es un Sephiroth que juega desde el primer instante con la mente de Cloud, que parece que siempre va un paso por delante y que incluso se opone o tiene una relación extraña con esos susurros, esos guardianes de la historia. Pero esto no se queda aquí, porque luego también tenemos a Kuro Astarte, que también ha querido contribuir, y dice, bueno, aquí va mi aporte a estas teorías que estamos esbozando entre todos. Mientras estaba jugando la primera parte, tenía una teoría que después se fue cayendo a trozos, pero ahí va por si a alguien le da una idea. Pensaba que lo que estábamos viendo era algo que pasaba en la mente de Cloud, ya que es el único personaje que tiene esos flashes raros. Pensaba que era algo que estaba pasando mientras Cloud está en silla de ruedas en el juego original. Pero ahora creo que los tiros van por otro lado distinto. Ahora me inclino más porque Sephiroth está jugando con las líneas temporales para llegar a un gran final que tiene planeado, cosa que hilaría súper bien con ese «yo no seré mero recuerdo» que dice al final de Advent Children. Es el Sephiroth que ha trascendido su aspecto mortal al que nos estamos enfrentando ahora. No creo que por arreglar las cosas, sino todo lo contrario. Sabe que en la línea temporal normal su plan fracasa, así que está alterando esa línea simplemente para que pueda haber un futuro en el que él gana. Personalmente no creo que los fragmentos que vemos sobre Zack tengan mucha importancia durante Rebirth. Creo que nos van a ir enseñando retazos de otra posible realidad sin que ésta afecte directamente a la nuestra. Y luego menciona también Crisis Core Reunion, que ya digo, de momento lo estoy dejando, pero es que no sé qué hacer. Pero me parece interesante cómo, sin ponerse de acuerdo, sin haberlo hablado de antemano, ya tenemos aquí a dos compañeros que tienen claro que lo que está ocurriendo, que el germen de esta nueva trilogía, de esta nueva historia, está, o el principal responsable es Sephiroth, que estaría manipulando, y lo estoy diciendo muy a grosso modo, las líneas temporales del juego. Pero el matiz que incorpora Kuro Astarte, que lo ha dicho creo que por el párrafo final, de que no tiene ni siquiera por actuar en el mismo plano, sino que es otra posible realidad que no afecta directamente a la nuestra. Eso me parecería más difícil de gestionar narrativamente, pero también dejaría más satisfecho al fan, porque por un lado no le estarías tocando la historia original, por así decirlo. Su juego del 97 sigue intocable, las muertes que se producen siguen ahí, los sacrificios que suceden tienen que suceder, los momentos de diversión también y todo, pero por otro se está aportando otro futuro, otra realidad, otro plano, ¿no? No sé hasta qué punto todo esto puede converger y tener sentido, pero me parece interesante. Y ¿qué más quería decir? Bueno, sí, antes de meternos en Crisis Core, de Crisis Core me gustaría hacer una pregunta, sin meternos, ya digo, en la historia del juego, porque me gustaría que todo el mundo lo jugara y creo que es importante. ¿Pensáis, los que habéis jugado al Crisis Core original de PSP, que ya sabéis que ahora tiene un subtítulo que es Reunion, que no es nada casual, no sabemos si solamente por la historia original que ya se cuenta, que es de unos compañeros y una trifulca y lo que ocurre y lo que va a suceder después, ¿pensáis que al terminar Crisis Core Reunion habrán preparado algún tipo de cinemática oculta, una escena postcréditos, algún tipo de contenido adicional que enlace con Rebirth? Porque creo que las primeras declaraciones de Nomura y el resto del equipo antes de que saliera la primera parte del remake eran que todo lo que había estado esparcido, esos juegos, Deeds of Cerberus, este Crisis Core, todo lo que el de móviles, todo lo que fueron saliendo, incluida la película, se iba a integrar en una única historia. Ya no íbamos a tener que estar picoteando. Y eso me choca con la idea de relanzar un juego que estaba pensado para cubrir un hueco, para contarte una cosa de una determinada manera que se ajustaba al estilo antiguo de pues completar lo que habíamos visto en el juego del 97, lo que nos habían contado en una película y etcétera. ¿Creéis que tiene sentido, si me vas a sacar el mismo juego con las mismas escenas y todo, aunque mejorado, sacar algún tipo de escena postcréditos que dé sentido, reinterpretación y, por qué no decirlo, animar a la gente a que compre Rebirth? Porque sería una posibilidad interesante. Y ya digo, me voy a lanzar también a la piscina. ¿Y si en este futuro que se plantea, que ya estamos viendo que puede cambiar, todo está por contar, puede ser que esa muerte de Aerys no sea la muerte de Aerys? ¿Puede ser que, por ejemplo, quien se muera en esta realidad que estaría escribiendo Sephiroth en esta ocasión fuera Tifa? ¡Ojo! Ojo, yo lo dejo ahí, ¿eh? Porque puestos a perder personajes creo que nos va a doler, le toca a quien le toque. Incluso digo más, Y esto lo leí, bueno, es que Borja está solicitando voz, ahora te doy paso, y el resto de compañeros también, ¿eh? Si alguien quiere entrar, que entre, por favor. Y lanzo esta pregunta y te dejo hablar. Voy más lejos. Rebirth, si nos fijamos en el logo, es de color rojo. Esto es una flipada ya, completamente fuera de lugar, pero la voy a soltar, porque estamos aquí en confianza. El logo es rojo. ¿Puede estar relacionado con que vuelva el personaje de Genesis? Quien haya jugado a Crisis Core lo entenderá. ¿O ese color rojo está asociado también a la forma de Génova? ¿Qué significa el rojo? ¿Qué significa Rebirth? ¿Cómo está conectado todo? Vamos a verlo. Yo voy a darle paso a Borja. Vale, ya está, Borja. ¿Qué quieres contarnos? Cuéntanos, a ver si conecta.
Hola. Hola de nuevo. A ver, tres cosillas. Mira, algo que has dicho de Génesis. Es lo que te comentaba antes, ¿no? Que esa pluma del principio del tráiler dejaba entrever, ¿no?, que podría ser él, el personaje que regrese. Por eso lo de Rebirth. No sé, yo creo que lo dejan caer, literalmente, con la pluma de color blanco cayendo. Luego, lo de... Es que te quería comentar un tema. Antes has dicho que salía en el tráiler un Sephiroth, y Sephiroth como con el pelo corto, ¿no? Yo creo que eso no hace referencia a Kadash, de Advent Children, sino a lo que comentó Nomura, de que Ever Crisis va a contar una historia nunca contada de Sephiroth de joven. Porque si no me equivoco, esa parte del tráiler es de la de Ever Crisis. Porque dijo que el que de los primeros nuevas misiones exclusivas que saldrán será la primera, la de Sephiroth de joven, antes de en la época de First Soldier. Entonces yo creo que eso va por ahí.
Ajá.
Y luego has hecho una pregunta sobre Aerys, si no me equivoco. Ah, sí, lo de Aerys. Yo también pensé lo de que podría ser que Aerys no fuese la que muriese, pero entonces no tendría sentido lo del meteorito, porque solo puede caer el meteorito si Aerys se muere. Entonces se tendrían que cambiar muchísimo la historia, que a mí me parece bien que la cambien, ¿eh? Pero como justo en el tráiler aparece el meteorito cayendo, o ya aplastado incluso contra la Tierra, no se me ocurre la manera en la que podrían hacerlo sin matar a Aerys. Entonces, entiendo, de nuevo, que girará en torno a Génesis el tema, para que de alguna manera no haga falta que muera Aerys, porque yo creo que harán esa jugada de no matarla. Creo que hacer un remake 1-1 sería injusto para todo el mundo, para los desarrolladores originales, para los fans de siempre y para los fans de ahora. Ese juego ya está allí. Ya hacen un remake, además, que se llama Ever Crisis, con unos gráficos parecidos a esa época y que van a contar toda la historia de Final Fantasy de la compilación, de principio a fin, desde First Soldier hasta Advent Children, y con misiones añadidas. Creo que esto es el camino correcto. El hacer un remake que no es un remake 1-1, sino que tiene cosas nuevas, cosas que todos los fans podamos disfrutar, aunque no sean ideales en muchos casos. Para mí, el momento Kingdom Hearts del final del juego fue un poco extraño, pero disfruté un montón otros detalles. Las misiones secundarias me parecieron muy orgánicas en muchos casos. La parte de que visitas el complejo ese científico debajo de Midgar, hay partes del juego que no están, o la parte de Jesse. Todas esas historias me parece que están súper bien complementadas en el juego y que no cancelan el juego original. El juego original ya está ahí. Lo digo para la gente que dicen, es que un remake tiene que ser 1-1. Bueno, quizá no.
Muchísimas gracias, Borja, porque en primer lugar por lo de Sephiroth joven, porque es que yo no tenía ni idea de que eso se iba a explorar en Ever Crisis, lo cual pues creo que me acabas de dar como más ganas incluso de que salgan esos episodios.
Es que he hecho una investigación estos dos días, estoy un poco enfermo de verdad con el tema del final, porque me gustó mucho el evento. He estado recopilando mucha información sobre Ever Crisis porque estaba leyendo cosas que no eran ciertas de gente que opinaba, de webs que opinaban sobre el juego. Y me he empapado mucho porque había como 4 o 5 entrevistas de Nomura muy interesantes sobre qué esperar del juego. Por ejemplo, la gente dice que los gachas van a ser terribles y no sé qué. Y han confirmado que los gachas en principio serán solo armas. Y si algunas armas son muy especiales, tendrán un traje asignado a ellas. Pero que ni los capítulos serán gachas, ni personajes gacha, ni nada por lo que del estilo por lo que he leído. Cada mes saldrán varios capítulos, podrás empezar por el que quieras y ya está, no tiene más.
Bueno, pues mira, yo creo que a muchos nos tranquiliza la información que estás dando, que es verdad que cuando uno está en el día a día siguiendo las noticias, ahora ocurre un evento, otro, muchas entrevistas, uno se pierde y no sabe qué información seguir. Y creo que, mira, el trabajo que has hecho, que yo creo que no es de enfermo, es de alguien que le gusta, y que contarlo aquí, al menos a mí me ha ayudado y seguro que a algunos oyentes también. Y sobre todo quiero rescatar esa actitud que tienes de mirar hacia adelante, porque yo también la comparto. Sé que hay compañeros que no, y yo lo respeto perfectamente, que piensan que Final Fantasy 16, 17 o 33 tiene que seguir con los turnos, tiene que seguir con su mapa mundi, con su tal. Pero realmente siempre, al menos el espíritu que han reivindicado siempre que han podido en entrevistas, en declaraciones, el equipo responsable de los juegos, es que tenían esa filosofía de querer innovar, de probar, de experimentar. Y tiene sentido que eso también lo quieran explorar y llevar a cabo en un remake, con todas las implicaciones que tiene un remake de este tipo. Eso sí, es cierto que aunque queremos cambios, o yo al menos estoy abierto a ver otras lecturas de esos eventos que ya conocemos. Es que, no sé tú, yo me sé el juego ya de pe a pa. Yo ya no quiero que me cuenten lo mismo porque se vea más bonito, porque eso, con todo el respeto, me lo puede hacer un grupo de fans con un mod HD Ultra 4K. De hecho, el de Final Fantasy IX, el Moguri's Mod, es maravilloso. Pero si puedes añadir, puedes despejar dudas, puedes contribuir a generar conversación, creo que también es sano. Pero todo eso creo que tiene también que complementarse y coordinarse con esos tramos, con esos momentos que como fan queremos ver. Y creo que en Rebirth va a ser fascinante, ya no solamente ese tramo que hemos visto acompañando a Sephiroth, que se da a entender ese, iba a decir mundo abierto, no me atrevo, áreas más amplias respecto a lo que era Midgar, que también se comentó en alguna que otra entrevista por parte de Nomura, su pretensión de que la salida de Midgar supusiera también esa mirada al mundo. Pero sino también quiero saber el Goldsouther, lo que vamos a encontrar, todo lo de Nibelheim, la historia de Barret, que es una historia tremenda, pero tremenda, el templo de los ancianos. Creo que esta parte, esta segunda entrega, va a despejar muchas incógnitas que tenemos de cómo se van a abordar todas estas cosas. Y yo no sé también, ahora porque estás por aquí, Borja, así que te lo pregunto a ti, si los demás quieren intervenir, igual que pidan la voz y yo se la doy. A mí al menos me ha sorprendido los plazos de desarrollo, ¿eh? 3 años aproximadamente, yo calculo, ¿no? Este juego salió en 2020, la segunda parte 2023. Es un ritmo bastante más ameno, más llevadero. Es verdad que lógicamente ya conocen el motor, reciclan modelados, recursos, pero aún así me parece un tiempo de desarrollo bastante bueno. No sé si a ti te ha sorprendido como a mí.
A ver, yo creo que estamos siendo muy optimistas pensar que saldrá en 2023. Yo estoy seguro que saldrá.
Ay, no me digas eso.
No, espérate. Yo estoy seguro que saldrá en marzo de 2024, que sigue siendo invierno, el próximo invierno. Porque el próximo invierno no es solo diciembre de 2023. Es diciembre, enero, febrero y un poquito de marzo. O bueno, de hecho, hasta febrero va. Yo creo que saldrá entonces. Eso para empezar. Y luego hay que recordar que un juego, una trilogía de estas, cuando un equipo acaba, por ejemplo, el motor, lo ha acabado 2 años antes de que el juego empiece, así que se pueden poner con cosas del segundo juego. Seguramente los level designers, por ejemplo, que eso es una cosa que, por lo que yo tengo entendido, se suele acabar pronto, se pueden poner con el siguiente. Así que sí que es una... Yo creo que es como las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Que se hacen seguidas. Y muchos de los recursos, como tú decías, se comparten, pero es que además pueden ir trabajando a la vez, casi, yo creo. Y a lo mejor no tanto en este, porque este directamente sale en Play 5 y no en Play 4, entonces, quieras que no, alguna cosa seguramente tendrán que haber usado de Intergrade. Pero bueno, sí, igualmente me sorprende un poquito, como mínimo un año antes de lo que yo esperaba. Y yo creo que yo estaba siendo optimista. Yo creo que nadie se esperaba el anuncio de Next Winter. Yo creo que todo el mundo pensaba finales de 2024 o 2020. Esto nos pone en un hipotético 2028, que no estaría tampoco del todo mal, porque muchos vaticinábamos un 2030 para la siguiente entrega.
Pero Borja, tú piensas 2028, yo no sé tú, yo me pongo a hacer números y digo, madre mía, 6 años más, voy a terminar de viejo a Cloud.
Yo en 2040, yo paso los 40 ya, ¿eh? En 2040.
Sí.
Ay, en 2030, que diga. O sea,
en 2030, sí. Pero o sea, bueno... claro, otra cosa que a mí me sorprendió, porque es verdad, yo creo que de con esa mentalidad racional, con esos argumentos que estás dando, tiene todo el sentido del mundo y que, bueno, no es tan extraño. Pero Final Fantasy XVI, sabiendo que está cerca en el tiempo, yo pensaba que no se iba a presentar este tráiler antes, de la salida del juego.
Totalmente. De hecho, en vuestro directo, si leéis los comentarios, en mi bingo decía... que era imposible que se enseñase un teaser del juego porque justamente estaba Final Fantasy 2016 y yo pensaba que hasta que no saliese el 2016 no se iba a mostrar nada del 7 Remake 2 porque comercialmente tiene poco sentido y porque ahora que están todos los esfuerzos puestos en el 16, que creo que es el que tienen que es el juego que tiene que demostrar que Final Fantasy es algo más, que no vale otro juego, okay. Es el juego donde se juegan su prestigio. Han cogido el mejor equipo posible. Está Naoki Yoshida, que una persona que ha hecho renacer lo peor de lo peor de Square Enix. Que es, es la persona que está haciendo ganar dinero a Square Enix. Gracias a este señor, Square Enix ahora puede hacer más o menos lo que quiera. Luego tiene a Soken, que para mí es un heredero que incluso ha superado al maestro Uematsu. Tiene al director de combate, del diseño de combate de Devil May Cry 5, que está considerado uno de los mejores sistemas de combate. Tiene al guionista de, para mí, los mejores videojuegos de corte medieval, de Background Story, de la expansión de Final Fantasy XIV, para mí la segunda mejor expansión, que es Heavensward. O sea, tiene un equipazo, está todo allí para que triunfe. Si no triunfa, Square Enix va a tener un problema muy grande. Y yo estoy con unas ganas terribles, porque soy muy fan de Final Fantasy XIV, así que te puedes imaginar cómo estoy con Final Fantasy XVI. Estoy que me como las uñas.
Así estamos todos, creo yo. Pues muchas gracias, Borja. Tampoco vamos a extendernos mucho más con este espacio. Ahora vamos a dar paso también a esas ideas que entre todos han ido dando por Twitter de posibles nombres. Así que, bueno, me gustaría despedirte así, Borja. Si quieres aportar esa tercera entrega que cerraría esta trilogía, ¿te animas con algún nombre?
Pues mira, yo voy a decir Rejoin.
Anda, interesante.
Por, no sé, como de, ¿no? Es como Reunion, que es una palabra muy importante de Final Fantasy, porque incluso la selección de mejores canciones de Final Fantasy VII se llama Reunion Tracks, aparte del Crisis Core Reunion, ¿eh? No sé, me parece que es una palabra importante, pues un sinónimo así un poco Rejoin, que pueda juntar fans antiguos, fans nuevos y historias antiguas y historias nuevas, ¿no? No sé, yo creo que esta es la que a mí me suena mejor.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Borja. Te despido del turno de palabra, que no del directo, y que de verdad que ha sido un placer tenerte, porque es como, bueno, sin el cómo, es tener un experto aquí apoyándome y dando esa información que yo no tengo y que creo que suma muchísimo a un formato como este que estamos haciendo en una tarde como la de hoy. Voy a leer entonces esos nombres posibles, porque claro, teniendo Remake, Rebirth, queda el tercero, se entiende que se va a jugar con ese re, y que aquí va a salir un poco mi perspectiva filológica. Estamos buscando un proceso de formación de palabras por prefijación, porque, claro, algunos compañeros han dicho Resurrection. Bueno, pero Resurrection, el lexema ya incluye la palabra, no es un morfema derivativo que has añadido al principio. Quiero decir, si quitas el re, su reacción no tiene sentido. Yo creo que se va a jugar un poco, igual que en Remake era rehacer, en Rebirth, un renacimiento. Creo que es importante eso. Por eso, Rejoin, como ha contado por aquí Borja, me parece una elección adecuada. Yo hubiera dicho, por ejemplo, Reunion, pero es cierto que, claro, habiéndose utilizado tanto, sería demasiado evidente. Yo creo que buscarán la manera de sorprender desde el propio título, que sea algo estimulante, evocador, que antes de ponernos a jugar ya estemos haciéndonos preguntas. Y yo lancé por la cuenta de Twitter del Batallón la pregunta dije, bueno, ¿qué nombre pensáis que va a recibir esta tercera entrega? Hemos recibido, pues os lo voy a decir, porque han sido más de 30 respuestas tenemos. No lo voy a leer todo, algunas son de broma. Dice Mini Hamster Production, Reddit, se va a llamar Reddit, Final Fantasy VII Reddit, porque lo desarrollarán a base de todas las teorías vistas en foros para tenernos contentos. Marta García, que voy a decir de Marta, compañera, amiga, otra experta de Final Fantasy, ella propone Reunion, precisamente, y dice, mark my words, hay que estar pendiente. Rash Smith, que también es otro compañero de este podcast, que lo entrevistamos la temporada pasada, él propone otro que me encanta, de todos los que se han dicho, a mí es el que más me gusta, rewrite, reescribir. Creo que encaja mucho también con esta idea que hemos dado de jugar con líneas temporales, jugar con conocimientos que se conocen, con otros que no, incluso con esa frase que vuelvo a rescatar porque la tengo apuntada, de el pasado es inmutable, pero el futuro, aunque esté escrito, se puede cambiar. Rick Wright encajaría. Álvaro Alonso dice Final Fantasy VII Relief, ¿no? Como revivir, puede ser. Perdonad mi inglés, de verdad. Kainet dice reboot, que es a lo que se parece el remake. Juanjo, Reborn, a mí es que me recuerda a los muñecos estos que se compran algunas personas que parecen bebés de verdad. Pues un poco así. Pero es verdad que Reborn también es volver a nacer. Lo que pasa es que se acerca demasiado a la idea de rebirth, ¿no? Bueno, a ver qué más. Señor Púrpura dice resolution. O sea, resolución. Atreides propone Renewal o Renaissance. Rubén Darío, Requiem. Rico dice Retold o Reborn también. Retold es otro que también ha salido mencionado. ¿Qué más? Pablo Nova, Resolution. Dice Dani, Redemption también. Lo que pasa es que ya tenemos varios juegos con la coletilla, con el subtítulo de Redemption y me gustaría algo distinto. The Wharf es un poco malo, un poco troll, y pone relleno, Final Fantasy VII relleno. Return, Revenge, más personas que dicen Redemption. Hay muchos que se repiten. Ya digo, Retold, lo he visto mucho. Rewrite. Esos son un poco los que parecen que están ahí en el aire. Ya veremos si Square Enix utiliza algunas de estas ideas que hemos dado, estas sugerencias. Hay muchas preguntas, muchas incógnitas. Yo sé que evidentemente lo que queremos es que salga el juego y disfrutarlo, pero creo que también podemos disfrutar de este camino que se nos presenta por delante, porque afortunadamente quedaron atrás esos días de incertidumbre, de si el desarrollo era puro humo y no existía, de si había crisis internas. Ahora tenemos un tráiler, tenemos a un equipo de desarrollo dispuesto a hablar, a contestar, a una compañía que no deja de darnos alegrías en este ámbito, que sé que evidentemente también tienen sus problemas con otros juegos. Y en general yo estoy muy satisfecho, muy ilusionado y de verdad con ganas de vivir todo lo que tenemos y vivirlo juntos en el Batallón Pluto, porque el nombre no es casual, el del podcast. Sé que soy muy pesado, sé que hay personas que dicen, venga, Sergio ya está otra vez en un podcast hablando de Final Fantasy, pero es que no podéis pedirme otra cosa. Si el podcast se llamara Juanito Pérez, pues no hablaría de Final Fantasy, evidentemente. Yo creo que lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar. No me quiero enrollar demasiado. Si tenéis más teorías, más preguntas, incluso respuestas, porque hay cosas que ya se van sabiendo, que a lo mejor yo no he sabido capaz de ver en ese remake, que por cierto, ahora que tengo yo mi platino de Stranger of Paradise, del que estoy presumiendo como si fuera una hazaña, como si me hubiera presentado los Juegos Olímpicos, pues igual. Y realmente es un platino fácil de sacar, pero bueno. Ahora que tengo eso, tengo que reconocer que hubo una temporada en la que intenté sacarme el platino de este Final Fantasy VII Remake, que tampoco es difícil, pero vuelvo a lo mismo que yo contaba en ese directo del otro día. En mi mente al menos hay dos tipos de desafíos, los que son por dificultad, valga la redundancia, y los que son por rudimentarios, tener que repetir mecánicamente una acción. El de Final Fantasy VII Remake exigía volver a empezarte el juego desde el principio, a máxima dificultad, se me quitaron un poquito las ganas, no voy a mentir, pero algún día los retomaré porque me quedan pocos logros. Por cierto, Aitor sí que tiene el platino, ahí me ha ganado. En fin, chicos, que muchísimas gracias. Quiero también saber a los que estéis escuchando este audio, si finalmente se publica en formato podcast, ¿qué os parece? Si valoráis que podamos hacer estas cosas sin la necesidad de quedar un día para grabar, como siempre, que eso nos impide hacer muchas de las ideas que tenemos porque no encontramos el hueco y el estar en Twitter con el móvil nos lo permite. Si creéis que eso es más importante que la calidad de audio, porque lógicamente me estaréis escuchando peor, o no. No sé, contadme vuestras impresiones. Esto es feedback. Ir recogiendo, mejorando. Tenemos un verano maravilloso que aunque la temporada se acabe, ya os adelanto que yo me veo con fuerzas de seguir haciendo cositas y mis compañeros, algunos, creo que las vacaciones las tienen en agosto o por ahí y a lo mejor también se animan. Vamos a ir probando, que es de lo que se trata. Así que espero que os haya gustado, que estéis ilusionados como yo y si no lo estáis, creo que tenéis bastantes meses por delante para que sea mi tarea hacer que os sintáis de esa manera. Que muchas gracias a todos y que nos vemos en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.